Pastor, nuestro Redentor. Tú eres la puerta, el camino, la verdad, la vida. Tú eres el agua viva, Señor. Tú eres el Cordero que fue inmolado. Tú eres mi pariente cercano. Tú eres el sustituto que fue a la cruz. Señor, toda la gloria es para ti. Gracias, Señor, porque a pesar que nosotros no te buscamos, tú nos buscaste a nosotros y nos amaste con amor eterno. Gracias, Jesús, porque tu presencia está aquí, porque estás vivo, porque eres Dios y porque todas las cosas por ti y en ti han sido hechas y en ti subsisten. Gracias porque dejaste al Consolador, al Espíritu Santo. Esta noche, Espíritu de Dios, ministra la necesidad de cada uno de los que estamos acá. Renueva, Señor, esas cargas, esos pensamientos. Toca, Señor, esas emociones también. Que podamos estar gozosos por tu resurrección y porque eres un Dios vivo y estás vivo y tú estás aquí. Gracias, porque tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada y penetra y corta y parte, Señor. Por eso, esta noche, sé tu Espíritu de Dios obrando. Yo quiero menguar para que tú seas exaltado. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Estamos esta semana o este día, estamos hablando de la resurrección, de lo que Cristo resucitó y que está vivo. Sabe que muchos, bueno, en Egipto hay pirámides y en algunos cementerios hay personas notables, personas que han hecho alguna historia en este mundo y están ahí, en algunas catedrales también. Y las personas van, los turistas van y van a visitar esos lugares y van a ver esas tumbas y van a ver esas personas que están ahí y son famosas y van ahí a ver el contenido que son ellos. Pero sabe que la tumba de nuestro Señor Jesucristo es famosa por lo que no contiene, porque Él no está ahí, Él resucitó. Por eso, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, hoy en día hay tanta filosofía, hay tantas religiones que han aparecido y que muchos la siguen. Pero estos seguidores, estos líderes, estos profetas que han estado ahí también, ninguno ha dicho, yo soy Dios, ninguno ha dicho que iba a resucitar. Ninguno ha dicho que solamente a través de Él podemos llegar a tener una comunión con Dios. Todo siempre, si haces esto, haces aquello o haces lo otro, tú puedes acercarte a Dios. O puedes, y es por obras. Pero Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida. Jesús dijo que el Padre y Él son uno. Entonces, cuando vemos que todos esos líderes que todavía muchos seguidores hay detrás de ellos, en las tumbas, ahí están ellos. Ellos mismos no pudieron salvarse. Ahí están los cadáveres. Pero Jesús resucitó con poder. Hace más de 2000 años, Él rompió la muerte, venció a Satanás y venció a la enfermedad también. Y se levantó con poder. Y cuando se levantó, dice que aquel velo, que donde estaba el lugar santísimo, se rompió para que usted y yo podamos llegar confiadamente para encontrar el oportuno socorro. Y esa es nuestra esperanza, de que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de lo que sea, en medio de los rechazos que podamos tener por el mundo, por la familia, o por el trabajo, quien sea, ¿sabe? Dios le ama a usted. Y Dios quiere llenarle esta noche, sanar heridas emocionales, sanar su cuerpo. Él quiere también renovar su mente. ¿Sabe que cuando estamos hablando de esto, vemos que Cristo partió la historia, ¿no? Vemos en la historia, vemos antes de Cristo y después de Cristo. Él existió en el espacio, en el tiempo, y la historia lo dice también. Y cuando Él resucitó, cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando Él habló con sus discípulos y Él les dijo y empezó a decirles a ellos que iba a morir, que iba a resucitar, y vemos que en Lucas 9, 22 y 27 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa de mí, éste la salvará. Porque, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Jesús mismo sabía, ¿sabe? Él sabía de que iba a ser desechado, que Él iba a ser golpeado, que Él iba a ir a la cruz y iba a morir como un criminal. Pero Él también sabía que al tercer día Él iba a resucitar con poder, venciendo a todo pecado también, para que usted y yo pudiéramos ser libres. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios de que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es que antes de la fundación del mundo, a raíz de la desobediencia de la primera pareja, cuando vemos que Dios hizo la primera pareja y que tenía una relación con ellos, dice que Dios bajaba por las mañanas a hablar con ellos, a hablar con Adán y con Eva. Dice que por las tardes bajaba otra vez y estaba con él. Qué interesante ha sido esos tiempos, cuando él estaba hablando con ellos. Pero ¿sabe qué? Él está vivo y él quiere hablar con usted y conmigo todos los días. Cuando nosotros venimos y nos doblamos y oramos con él, porque orar es platicar con el Padre, orar es platicar con él. Cuando estamos buscando su presencia, dice que él se dejará encontrar si nosotros lo buscamos con un corazón de verdad contrito y humillado también a él. Entonces, hoy en día, ellos tenían ese privilegio de hablar con Dios, nosotros lo tenemos hoy también a través de que Jesucristo rompió ese velo y podemos estar con Dios todos los días hablando con Él y recibiendo el consejo que Él tiene para nosotros. Cuando vemos que esa pareja y que Dios le dijo y le dejó a ellos que no comieran de ese fruto, ellos despreciaron la inmortalidad y escogieron la muerte. Ahí entró la muerte. Cuando ellos desobedecieron y comieron de ese fruto, dice que la muerte entró. Dios les había dicho eso. Pero en ese momento, ¿sabe? Dios ya sabía, porque Dios es omnipresente. Dios le conoce a usted, Dios conoce su futuro, Dios sabe todo. A veces estamos nosotros tan preocupados por el día de mañana, ¿qué va a pasar? Pero yo quiero decirle, este es el día que Dios ha hecho para que usted y yo nos deleitemos en Él. Para que usted y yo disfrutemos el día de hoy confiando que Dios le tiene en el hueco de su mano. No quiere decir que no vamos a planificar, pero eso no va a ser mi afán. Eso no va a ser lo que me quite el gozo, ni lo que Dios tiene para nosotros. Dios conoce lo que mañana va a suceder y lo que Dios quiere darle a usted y a mí. Él quiere que vivamos por fe. Entonces, cuando sucede esto, de que Adán y Eva desobedecen, Jesucristo estaba listo para venir a esta tierra, hacerse hombre, siervo, y ir a esa cruz por usted y por mí. Porque el pecado entró por un hombre, por Adán y Eva, entró el pecado a usted. Todos nacemos en pecado, ¿sabía eso? Todos nacemos en pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Entonces necesitamos nosotros poder borrar, poder hacer algo para tener ese encuentro con Dios, y la única manera es a través de Jesucristo. La única manera es que lo que el diablo le quitó a Adán y a Eva, la autoridad que él le quitó sobre la creación, porque Dios le dio a Adán y Eva autoridad sobre la creación, ¿sabe? Que eso, la creación esta la hizo para el humano. Pero la desobediencia de ellos le pasó la autoridad a Satanás, y hoy vemos nosotros todos los estragos que el enemigo está haciendo. Pero era necesario que viniera alguien inocente como era Adán, inocente como él, para vencer a las tinieblas, para vencer a Satanás. Y por eso Jesús, en su tiempo, las profecías que habían hecho, los profetas estaban hablando de él, y en su tiempo el misterio se aclaró cuando Él vino a esta tierra a morir por usted y por mí. Eso nos debe dar a nosotros también ese sentir de gozo y de esperanza, porque no es por nuestros medios, no es por hacer obras, no es porque seamos buenos, que nosotros vamos a poder borrar las rebeliones, el pecado. Aparentemente, si usted se da cuenta, no, aparentemente, es verdad. Traemos nosotros en nuestra carne siempre hacer el mal. Eso es lo que traemos en la carne. Y si nos descuidamos, nosotros siempre estamos haciendo el mal. Siempre estamos haciendo el mal. Por eso necesitamos de Jesucristo. Entonces vemos que el amor de Dios fue que Cristo murió por nosotros. Y la resurrección de Él no es un mito, como algunos dicen, como han querido algunos estudiosos. Sabe que muchas personas, el año pasado, creo que en agosto, tuvimos aquí a Josh McDowell, no sé cuántos de ustedes estuvieron en la conferencia que él estuvo dando sobre el sexo, la sexualidad y todo eso. Y Josh McDowell dice que él es un hombre estudioso, y cuando le hablaba de que Jesucristo es Dios y que Jesucristo había resucitado, no lo creía, como muchos no lo creen. Y empezó a estudiar la Biblia, empezó a estudiar todos los hechos, los eventos, lo que había, para poder ver si todo eso era cierto. ¿Y sabe qué pasó? Terminó entregándole su vida a Cristo Jesús, porque se dio cuenta de que hay un Dios vivo y que ese Dios le creó a usted y a mí. Y a pesar de que nosotros seamos rebeldes, nos ama, y cuando nosotros nos apartamos de Él y venimos a Él, Él nos recibe nuevamente. ¿Sabe qué? Hablando de eso, aquellos hombres en aquel tiempo, cuando vemos que estuvieron dispuestos a morir, dispuestos a que los tiraran a la arena y que los leones, que aquellos animales salvajes se los comieran, los destrozaran y que los pusieran en cruces y les echaran petróleo y les dieran fuego como que eran luces ahí en las calles de Roma, y no negaban a Cristo. ¿Qué es lo que motivaba a estos hombres a moverse en esa forma? Dispuestos a perder todo, dispuestos a perder su vida misma, sus pertenencias y todo lo que tenían, pero ¿qué es lo que los movía a ellos? Lo que los movía a ellos es un entendimiento de que mientras aquí en esta tierra, nuestro caminar aquí es temporal. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso, que es temporal? Mire, nosotros nos aferramos aquí en la tierra, nosotros adquirimos posesiones, nosotros adquirimos tantas cosas y trabajamos horas y horas y horas y nos olvidamos que hay un Dios y tener una comunión con Dios. Y nos olvidamos que el día que Él nos llame, nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar. No es malo que tengamos posesiones, no es malo que tengamos lo que Dios nos pueda dar, pero lo malo es poner ese ídolo de nuestras posesiones en el corazón y dejar a Dios a un lado. Eso es lo malo, entendiendo de que un día usted y yo tenemos que partir de esta tierra. Esos hombres se movían entendiendo de que no somos ciudadanos de aquí. Somos ciudadanos del Salvador, por supuesto. Pero dice que somos ciudadanos celestiales en Cristo Jesús. Esos hombres lo entendían muy bien, de tal forma que sabe que Lucas le escribe a Teófilo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. Él escribe a este hombre... Se supone que él había leído también, le había estado escribiendo a él, y en Hechos 1:3, le dice, que está hablando de que Jesús se le había aparecido a sus discípulos, y también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea que muchas pruebas que no tenían duda, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sabe que cuando Él se le apareció a sus discípulos, entendiendo Jesucristo, que su obra en la cruz, cuando Él dice, consumado es, ya no hay nada más que hacer, ya tengo la victoria para usted y para mí también, cuando venimos a Él y nos arrepentimos y venimos pidiéndole perdón a Él. Pero Él quiere que esa obra que Él hizo aquí en la tierra continúe. Y más adelante estamos viendo de que Él les dice a sus discípulos que no se vayan, que se esperen la promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo, que van a recibir el Espíritu Santo para que hagan la obra que les llamó. Por eso dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Él está diciendo ahora que usted y yo también quiere que compartamos el Evangelio. Cuando hablamos y estamos nosotros alegres porque resucitó, pero también a la vez hay un compromiso suyo y mío para con Él, que nos dice, vayan, vayan y sean testigos. Creo que si yo pidiera a usted, le pidiera testimonio, yo creo que todos los que estamos aquí tendríamos testimonio del cambio que el Señor ha hecho. ¿No es cierto? ¿O no ha cambiado usted? ¿Verdad que hemos cambiado? ¿Sabe que yo recibí a Cristo y fue un 7 de abril de 1982, que usted no había nacido quizás todavía? Pero por su gracia el Señor todavía me tiene acá. Pero fue algo, un día voy a contar mi testimonio, pero la verdad es que mis pensamientos, fíjense, mis pensamientos eran otros. Mis pensamientos, yo tenía una fábrica de ropa también, y representaciones, otro montón de cosas que tenía, y además trabajaba de gerente de unas empresas, pero mis pensamientos eran otros. Pero hoy, cuando el Señor me convierte, cuando yo me convierto al Señor y estoy acá, yo quiero decirle de que mi mejor negocio fue haber conocido al Señor. Mi mejor negocio fue de que Él me hubiera llamado a ser pastor también, y no todo aquello que tenía yo. Pero me doy cuenta, y yo le decía a mi esposa, estos días le estaba diciendo, yo estaba recordando y le decía, qué malo era yo. De verdad, qué malo era yo. Con todo lo que hice, todo lo que hacía, y hoy que me avergüenzo de todo lo que yo hacía en aquel tiempo. Pero cuando no tenemos a Cristo, todas esas cosas no nos da vergüenza, ¿verdad? Todas esas cosas las hacemos porque el pecado que mora en nosotros está ahí. Pero necesitamos entonces un cambio, y por eso aquellos hombres se movían y se movían predicando el Evangelio. Donde quiera que llegaban, predicaban el Evangelio y predicaban que Jesucristo había resucitado. ¿Sabe que en Juan capítulo 20, el versículo 19 y 27, si quiere vaya conmigo para que vea lo que estos hombres vieron. Dice que Juan capítulo 20, 19, en adelante vamos a leer. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿Sabe una cosa? Que Cristo, que es la primicia de la resurrección, y ese cuerpo que Él tiene, ese cuerpo con que aparece, donde están las heridas de los clavos, la herida de aquí la parte del pecho. Dice que Él les enseñó eso a ellos y ellos se llenaron de mucha alegría. Y en el versículo 24 al 27, Tomás, uno de los 12 discípulos que le apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero Él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Mete mis manos en ella y pon mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, bendito los que creen sin verme. Mire, el cuerpo de Jesús, dice que está la marca de los clavos, la marca de la lanzazo que le dio el romano este. Es un cuerpo especial, es un cuerpo glorificado, y ese cuerpo glorificado es promesa para usted y para mí también, para cuando Él venga por su iglesia. Dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados cuando Él venga por su iglesia, y Él va a estar en las alturas, en los cielos, y dice que va a llevar, dice que los muertos resucitarán primero, y si nosotros, los que estemos vivos, iremos después con un cuerpo diferente, igual al de Él, y lo veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren ver a Jesús en esa forma? Lo veremos ahí. ¿Sabe que Jesús, la resurrección de Jesús también, estos hombres que estaban dando su vida por ello, cuando vieron eso, y dice: porque me ves, crees, pero bendito aquel que cree sin verme. Pero ¿sabe una cosa? Usted y yo no lo hemos visto físicamente, pero usted y yo hemos sido transformados en nuestra mente, en nuestro hablar y en todo. Y la paz de Él la podemos tener en medio de las tribulaciones y los problemas que tenemos. Por eso esta noche, si usted está pasando tribulación, si usted no ha tenido respuesta de algo que usted está buscando, yo quiero decirle: Dios es su pastor. Dios está aquí y está vivo. Su resurrección nos lleva también a crecer en fe y a saber de que Él está vivo y que todo lo que vemos acá es una realidad. ¿Saben? Dice que en 1 Juan 2:1, el unigénito Hijo de Dios es ahora nuestro abogado. Cuando Juan escribe la primera carta de... Él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y él sabía, Dios sabía, y le dio a Juan que escribiera eso, que usted y yo somos débiles. Por eso Jesús dice: separados de mí, nada podemos hacer. Usted y yo somos débiles, y Él sabe que usted y yo vamos a fallar. Él sabe que tenemos una lucha espiritual contra las potestades celestiales de maldad que está queriendo destruirnos. Él sabe eso, y entonces nos deja a nosotros esta primera de Juan 2:1, donde dice, primeramente dice: ya no pequen más. Ya no pequen más, hermanos, hermanitos. Ya no pequen más, dice. Y entonces dice: pero tenemos un abogado que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué le parece eso? Mire, no necesitamos nosotros estar haciendo obras para agradar a Dios. ¿Sabe qué necesitamos? Es creerle a Él. Creerle a Él y obedecer su palabra. Y creer de que si hemos fallado, si usted ha fallado, si usted ha pecado en estos días, si usted cree que Dios ya no le va a perdonar, ¿cuántas veces creemos que nos ha quitado su amor? Pero quiero decirle que su amor es eterno para usted y para mí. Y si nos amó, siendo aún pecadores, Él dio su vida por usted y por mí, ¿cómo hoy no va a recibirnos con los brazos abiertos? Nosotros somos los que nos alejamos de Él, no Él de nosotros. Entonces, por eso deja en Juan ahí que abogado tenemos nosotros. Y 1 Juan 1:9 dice que si hemos pecado, que confesemos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para limpiarnos nuestra maldad. Así que, queridos hermanos, quiero decirle algo. Dios quiere hacer algo nuevo en su vida, y Él quiere que usted y yo un día estemos con Él también. Cuando Él estaba, lo que leímos de que Él les estaba diciendo a ellos de que era necesario de que Él fuera a Jerusalén, y que los sacerdotes, los escribas y todo eso lo iban a tomar y él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar, los discípulos entraron en una aflicción, entraron en un temor, como muchas veces nosotros tenemos temores cuando estamos viendo que lo que esperamos, lo que queremos, no es exactamente lo que nosotros estamos deseando. Dice que ellos se pusieron tan tristes, y por eso en Juan 14, el versículo 1, el versículo 2 y 3, él está hablando. Primero dice que si crees en Dios, creed también en mí. Y luego está diciendo también, en la casa de mi Padre hay mucho espacio, hay mucho espacio. Yo voy a prepararles lugar a ustedes, porque quiero que estén conmigo. Yo voy a volver por ustedes. Por eso es la esperanza que tenemos, que Cristo viene otra vez. ¿Cree usted que Cristo viene otra vez? Nunca había estado tan cerca la venida de Cristo como hoy. ¿Sabe qué? Los hermanos que vemos en el libro de Hechos, aquellos cristianos que estaban en aquel tiempo, ellos se saludaban siempre, Maranata. Maranata quiere decir Cristo viene. Uno se dice, hola, ¿cómo estás? Ellos decían, Maranata, Cristo viene. Se estaban recordando que Cristo venía en aquel tiempo. Han pasado más de 2000 años, pero ahora sí estamos viendo que Cristo viene pronto. Todo lo que está sucediendo en el mundo, hermanos, todo lo que está pasando hoy en día, nos tiene que poner a nosotros también alertas, porque Cristo viene pronto y vamos a estar en las bodas del Cordero con Él. Entonces, Él dijo que va a venir por nosotros para que estemos ahí con Él. Entonces, cuando vemos que en Apocalipsis 1:18, Él está hablando, Jesús está hablando de que yo soy, dice, el que vive, que estuvo muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo mi poder, las llaves de la muerte y de la tumba. Pablo escribe, cuando está hablando, en 1 Corintios 15, dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya la muerte, el pecado, la ley, ya no existe más, porque Cristo mató, porque Cristo triunfó ahí. Entonces, la tumba vacía, cuando aquellas mujeres llegan a buscar a el primer día, dice, que llegaron el domingo, llegan a ver a la tumba que donde estaba Jesucristo, lo habían puesto, y un ángel les dice, ¿por qué buscas en esa tumba vacía? ¿Por qué buscas ahí si Él ha resucitado? Y cuando ellos vemos ahora nosotros de que Él venció a la muerte, yo quiero decirle algo. Yo creo que cuando hablamos de muerte, nadie nos queremos morir, ¿verdad? Nadie se quiere morir, aunque decimos, a ver, me quiero morir, pero si ya de verdad estamos viendo la muerte, todos queremos que haga algo el médico, que haga algo alguien, y que no nos queremos morir. Pero la verdad que si nosotros tenemos la esperanza de que la muerte es un paso, la muerte es un paso a la eternidad que Dios nos va a llevar, porque la muerte es la separación, fíjese, del alma y el espíritu. El alma está unida al espíritu. El espíritu es el soplo de vida que Dios nos dio a usted y a mí. Entonces, eso va a volver a Él. Entonces, cuando morimos, lo que pasa es que esta alma y el espíritu salen, y este cuerpo que está en destrucción va a la tierra donde fue tomado, pero esperando el cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar. Pero cuando nosotros morimos, vamos a la presencia del Señor. ¿Sabe? Vamos a la presencia del Señor una eternidad. Somos eternos. La verdad es que somos eternos. Nuestra alma y nuestro espíritu es eterno. La muerte no termina ahí. Hoy en día todavía siguen diciendo de que cuando alguien muere, están esperando la reencarnación. Están esperando de que pueda volver a reencarnar en algo. Depende cómo se haya comportado. Puede ser algo superior o puede ser algo inferior. Otros dicen que cuando llega la muerte, todo termina ahí. Yo no sé si usted ha escuchado eso, pero la verdad que muchos lo dicen. Entonces, ya terminó la muerte, llegó la muerte, todo se acabó, ya no hay más nada. Por eso, bebamos y comamos, que ahí todo termina. Por eso, se vive a veces en una locura de la vida porque se cree que ya no va a haber nada. Pero yo quiero decirle algo, la muerte es un paso, o la graduación para estar frente a nuestro Señor Jesucristo. El punto es, si usted y yo vamos a estar junto a Él el día que nos llame a su presencia. Por eso era necesario que Jesucristo muriera, padeciera en esa cruz y muriera. ¿Sabe que todo eso estaba ya predicho en Isaías capítulo 53? Dice, el profeta estaba escribiendo y estaba diciendo, el 53:1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hoy en día, el profeta estaba viendo delante y dice, ¿quién está creyendo? ¿Quién realmente está viendo la redención que es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Cuando el profeta está diciendo eso, hoy en día también, muchos no creen en Jesucristo. ¿Sabe? Y cuando hablo de que no creen en Jesucristo, es que a veces nosotros pensamos que solamente con hacer una oración ya hemos recibido a Jesucristo. Pero quiero decirle algo, cuando Cristo viene a nosotros, hay cambios en la vida. Hay cambios. Mire, aquello que nos parecía bueno, nos empieza a parecer que ya no es bueno. Hay cambios. Entonces empezamos a ver de diferente manera. Empezamos a entender la palabra de Dios. Nos empieza a dar sed de buscar la palabra, nos empieza a dar sed de orarle a Dios también, porque hay cambios en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros, que usted y yo, podamos también hacer un escáner de nuestra vida, de nuestros pensamientos, si realmente nosotros hemos nacido de nuevo, o solamente conocemos a Jesús. Conocerlo, pero no tenemos la intimidad. ¿Sabe qué? La Biblia nos enseña también que cuando Cristo resucita, cuando Cristo muere también, aquellos discípulos te dicen que iban camino de Emaús. Iban platicando y Jesús se les acerca. Ellos iban platicando y Jesús les pregunta qué están platicando. Y él dice, bueno, que el Mesías dijo que iba a resucitar durante 3 días y no pasó nada. Y dice, Jesús iba con ellos y no le conocieron realmente lo que era Jesucristo. Y ahí iba con ellos. Entonces, para que ellos puedan entender, dice que Jesús les abrió el entendimiento. Para él, les habló de los profetas, les habló de los salmos, les habló todo lo que tenía que decirles y les abrió su entendimiento. Entonces, ellos lo conocieron y dice, ardía nuestro corazón. ¿No te diste cuenta que ardía nuestro corazón cuando estábamos con él? Por eso es importante que si nosotros seguimos viviendo como antes de que aparentemente recibimos a Jesús, es importante que le pidamos perdón a Dios y le recibamos nuevamente, porque Cristo viene pronto. Y qué triste va a ser que la obra de Cristo, lo que Él vino a hacer, porque Él vino porque no quería que nadie se perdiera. Porque si no, ¿quién iba? ¿Quién era justo para poder tener una comunión con Dios? Dice que no hay ni uno justo. Todos estamos condenados. Por eso cuando la Biblia dice que Jesús no vino a condenar el mundo. ¿Por qué no vino a condenar el mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. Vino a salvar el mundo. Vino a rescatarle a usted. Vino a rescatarme a mí. Porque ya estaba condenado el mundo. Por eso es importante que esta noche también podamos nosotros entender eso. Y ver que Jesús es Dios mismo. Muchos dicen que es un profeta, que es un maestro, pero quiero decirle que Jesús es Dios mismo. ¿Sabe qué? En Juan 1 dice que en el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces dice que el verbo es persistente, ya existía, es eterno, que es Jesucristo. Y en Juan 1:14 dice, aquel verbo, aquella palabra, se hizo hombre, siervo. Y pudimos ver la gloria del Padre, en el unigénito Hijo de Dios. Entonces estamos viendo que Jesús es Dios mismo, Jesús nos amó de tal forma, hemos cantado hace unos momentos también, estuvimos alabándolo a Él con la parte de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, donde dice que Él se humilló, por eso se humilló de tal forma, por eso dice Pablo, tengan ustedes el mismo sentir que Jesús tuvo. Y dice que se humilló, y se humilló hasta muerte, muerte de cruz, que se hizo siervo, se hizo hombre, se hizo siervo, y sobre Él cayó toda la ira de Dios cuando estaba en la cruz. ¿Sabe que llegó un momento donde hubo una separación entre Dios, Padre y el Hijo? Donde Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Él ama al pecador, pero al pecado no. Y la ira de Dios cayó sobre Jesús completamente. Y ese fue un momento de tristeza para el Padre y de tristeza para Jesús también como Hijo. Pero ¿sabe? La profecía estaba que al tercer día iba a resucitar. Dice la Biblia que Él bajó, bajó. Y lo que sí bajó, dicen los teólogos que Él bajó, la Biblia dice que bajó Él a la parte donde estaba el Hades, y lo que se supone que llegó a decirle a aquellos, ustedes no creyeron, ¿verdad? No creyeron que un día iba a venir el Cordero, que iba a ser inmolado, que es Jesucristo mismo. Y dice que de ahí Él subió, y subió a los cielos también. ¿Sabe que es una realidad eso? Lo que estamos hablando, y Jesús es el dador de vida porque Él es la vida. Dice que el Padre es la vida y que Él le ha dado la vida a Él para que Él dé vida a nosotros también. Por eso, alabar a Jesús, reconocer que Él es Dios mismo, es lo que nosotros tenemos que hacer y compartir ese evangelio a toda persona y toda criatura. La pregunta es, ¿usted está compartiendo la palabra de Dios a otras personas? ¿Está tú compartiendo también las buenas nuevas a su familia? Mire, es urgente realmente, si nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice, si nosotros creemos que Jesús, Dios mismo, se hizo hombre y pagó en la cruz y nos compró con su sangre, es porque hay una urgencia en el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es que nadie se pierda. Por eso, queridos hermanos, quiero decirle que la resurrección fue una realidad y los beneficios de la resurrección es que nuestros pecados han sido perdonados, no por nuestras buenas obras, porque dice que por gracia somos salvos, no por lo que nosotros hagamos. Y esto no es de nosotros, sino que es de Dios, y que fuimos hechos salvos para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que las buenas obras, fíjese, las buenas obras, como el mundo nos enseña, que hagamos buenas obras para agradar a Dios. Pero las buenas obras sin Cristo no agradan a Dios. Él dice que preparó buenas obras. Él preparó lo que usted y yo tenemos que hacer ya siendo creyentes. Entonces sí tenemos que hacer obras, pero no para salvación, sino porque ya somos salvos en Cristo. Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz y por sus méritos nosotros somos limpio de pecado, y Él nos puede salvar eternamente. Por eso, esta noche que estamos nosotros alabando a Dios, quiero decirle algo. Si usted tiene alguna necesidad, algún problema o algo, alguna enfermedad, quiero decirle, Él venció a la enfermedad, venció en la cruz la muerte, y Isaías dice, fíjese, Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que está diciendo acá es que la paz de Dios, Él pagó para tener paz para con Dios. Dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos, hijos de Dios por medio de Jesucristo. Quiero que oremos esta noche y vamos a poner en las manos de Dios sus cargas, lo que usted esté pasando. Quiero decirle que la esperanza nuestra es que Dios nos ama. No sé qué ha estado pasando en su vida, no sé con qué está luchando usted, pero Dios sí lo sabe. Abra su corazón, abra sus labios y hable con Él ahí donde está. Ponga en el trono de su gracia su necesidad. No lo sé cuál es, pero Él lo sabe. Y cuando venimos a Él reconociendo que solamente con Él podemos encontrar esa paz. Si usted ha estado ansioso, ansiosa, por problemas emocionales de su familia, ansioso por lo que viene, si ha estado con migrañas, si ha estado usted sin esperanza, quizás ha estado pensando que ya no quiere vivir porque la vida no tiene sentido para usted. Quizás se ha sentido despreciado. Pero quiero decirle, Jesús fue despreciado y rechazado, desechado por los hombres, varón de dolores. Él pagó ahí. Y Él conoce su necesidad también. Sabe que Él fue hecho hombre. Fue tentado, pero no pecó. Satanás lo llevó al desierto para tentarlo, pero Jesús le respondió con la palabra y derrotó a Satanás. Así que usted y yo tenemos victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. El amor de Dios es tan grande que nadie, fíjese, nadie nos puede separar de Él. Solo usted y yo nos podemos alejar de Él. Pero esta noche, si usted ha pensado o dirá, yo creo que Él no me va a perdonar, yo quiero decirle, la única cosa que le puede condenar a usted es no acercándose a Él y pidiéndole perdón y recibiendo a Jesús como su Salvador. Ponga sus necesidades a Él ahí donde está. Y esta noche que estamos acá, si usted no está seguro o segura de que Cristo, cuando venga, usted no se va a ir con Él, o si usted muriera hoy, no está seguro de que su alma y su espíritu vaya a su presencia, sabe que la Biblia nos dice que hay dos lugares donde podemos ir. Uno es a un castigo eterno y otro es una eternidad junto a Dios. Si usted no está seguro, esta noche usted puede salir de aquí seguro, segura de que Dios le dé una ciudadanía celestial y le cambie, que le dé esa salvación, que le selle con el Espíritu Santo, que es la herencia de la redención, de la promesa adquirida, de la salvación que nos da. Si usted no tiene a Jesús esta noche, yo quiero orar con usted. Quiero orar mientras todos están orando. Y usted no tiene a Jesús, levante su mano ahí donde está, diciendo, pastor, yo quiero esta noche recibir a Jesucristo. Yo quiero esta noche estar seguro, segura de que Jesús me perdona mis pecados. Yo quiero esta noche cambiar el rumbo de mi vida. Ya no quiero vivir separado de Dios. ¿Y dónde está? Levante su mano. Yo quiero orar con usted si usted no tiene a Jesucristo. Arriba, aquí abajo, si usted no tiene a Jesús esta noche. Si usted tiene ahora, si todos tenemos a Jesús en nuestro corazón, pero usted no ha estado caminando en obediencia y en santidad, esta noche ahí donde se encuentra, pídale perdón a Dios. Póngase a cuenta con Él. Abogado tenemos, Jesucristo. Esta noche sea libre, libre para servirle a Dios. Libre para ser instrumento útil en las manos de Dios. Ponga sus necesidades en Él. Si ha perdido la fe, quiero decirle, si Dios mismo dejó su trono y se hizo siervo, esclavo, para morir por usted, ¿cómo Él no le va a perdonar esta noche lo que haya hecho usted? Señor, Espíritu Santo, sé tú ahora ministrando, Señor. Ministra y renueva todo pensamiento negativo. Espíritu de Dios, esta noche te pido que seas bálsamo en esas almas heridas. Señor, aquel que ha sido rechazado, aquel que cree que no tiene valor, en estos momentos, Espíritu de Dios, ábrele sus mentes espirituales, que puedan ver el valor que tenemos en ti, que tú, Dios mismo, diste tu vida y nos compraste con tu sangre. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche, ministra. Sé tú ahora, Señor, obrando en esos cuerpos enfermos. Señor, tú eres el sanador. Tú enviaste tu palabra y nos sanaste. Ahora, Espíritu Santo, sé tú ministrando. Sé tú ahora, Espíritu Santo, tocando esos cuerpos enfermos ahora aquí, esta noche. Señor, trayendo sanidad a estos cuerpos. Trayendo sanidad, Señor, a aquellos hermanos y hermanas que no están acá, que están en sus casas y quizás en hospitales. Pero en el nombre de Jesús, para ti, Dios, no hay distancia ni tiempo. Tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso. Pon tu mano sanadora, Señor, ahora. Glorifícate. Haz algo nuevo en estas vidas. Ministra, Señor, quita todo afán. Quita toda preocupación, Señor. Aumentales la fe. Que puedan descansar, que puedan ver que el castigo tuyo, de tu paz, Señor, para nosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando sus corazones y sus pensamientos, Señor, en Cristo Jesús. Señor, provee. Provee, Señor, también a mis hermanos. Trabajo al que no tiene. Dale también seguridad, Señor, a aquellos que están temerosos porque quizás las empresas están pensando en quitar personal. Porque tú eres, Señor, el que nos sostiene. Y tú eres nuestro pastor. Señor, que haya paz. Que haya, Señor, seguridad de que tú eres el proveedor. Provee, Señor, las finanzas también. Que nunca se nos olvide que todo viene de ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Y perdona si cuando nos comportamos egoístamente. Perdona, Señor, cuando nos olvidamos de ti cada día a levantarnos y no darte gracias por la vida. Darte gracias, Señor, porque estamos acá vivos para adorarte. Señor, renueva esas mentes negativas, temerosas. Señor, en el nombre de Jesús te pido que haya tu gozo, ese gozo que en tu presencia hay. Señor, que en sus casas, Padre, haya una armonía y que el vínculo perfecto que es la paz gobierne sus corazones. Que se amen los unos a los otros y que se estimen como superiores o como mejores, Señor. Gracias, bendito Dios, porque te tenemos a ti y porque esta noche tú estás ministrando, Espíritu Santo. Porque esta noche te alabamos, porque resucitaste con poder, porque te has mostrado que eres Dios, porque tú diste tu amor, ese amor tan grande por nosotros, que sabías lo que ibas a sufrir, sabías lo que ibas a pagar, sabías lo que te iba a pasar, que iba a ser rechazado, desechado, golpeado, escupido. Señor, esa muerte cruda por mí, ¿qué, Señor, merecía yo sino más que la muerte? Pero esta noche te alabamos y queremos estar agradecidos contigo. Enciende fuego en nuestros corazones para compartir la palabra, Señor, para compartir a nuestros familiares que no te conocen, a los vecinos, compañeros de universidad, de colegio, de trabajo, compartir esa buena nueva. Así como cuando tú te apareciste a tus discípulos y te vieron con ese cuerpo glorificado, cuando vieron tus manos, Señor, esas huellas de los clavos, y en tu pecho también el lanzazo que te dio ese romano, se alegraron y vieron que estabas vivo, y vieron que solamente por tu resurrección podemos, Señor, encontrar el perdón de pecados. ¿Qué fuera de nosotros si tú no hubieras resucitado, Señor? Vana sería nuestra fe. ¿Qué fuera de nosotros si tú no nos hubieras buscado? ¿Qué sería de nosotros, Señor? ¿A dónde estaríamos? Pero, Señor, bendice estos hogares. Bendice, Señor, estas familias. Bendice sus negocios. Y que ahí siempre te alaben. Y que siempre, Señor, no callemos como aquellos que a pesar de la persecución compartían la buena nueva. La buena nueva que Jesús bajó del cielo, se hizo hombre, que murió, fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó con poder. Gracias, Señor, esta noche. Por eso para ti sea la gloria, la alabanza, el poder, el honor, el imperio. Y a ti sea, Señor, todo, porque a ti todo te pertenece. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno y tu misericordia son nuevas cada mañana. Lleva con bien, Señor, a mis hermanos a sus casas. Y, Señor, que esta noche cada uno de nosotros nos comprometamos contigo de buscarte cada mañana y cada día. Pon sed, Señor, en nuestros corazones de tu palabra. Pon sed en nuestros corazones, Señor, de que te busquemos y nos alimentemos espiritualmente también. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermanos.